¿Cómo va?
Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, hasta la globalización, quita la globalización, cálcate la globalización, lo que te lo verás.
Desde la frontera, señales de humo.
Manifesteros, tu sección en señales de humo. Si eres ecologista, pacifista, obrero, antiglobalizador y tienes una manifestación que cubrir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abstenerse miembros de la Conferencia Episcopal del PP o de Democracia Nacional.
Desde la frontera, señales de humo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Señales de Humo, fieles oyentes. Bueno, y a ti también, que has llegado de improviso. Bueno, pues quedaros todos, no os vayáis, que en este rincón de Hispanidad Radio vamos a ofreceros un puñadito de cosas que esperamos nos ayuden a todos, a ti, a mí, a los que hacemos este programa, a ser mejores ciudadanos, más informados, más concienciados, mejores personas, en fin...
Bueno, esa es una aspiración grandilocuente y es verdad que al menos algo de todo eso destilarán las ondas. Tras asomarnos a esas realidades que nos preocupan, la exclusión social, el medio ambiente, la participación social, etcétera, todo eso que te conmueve y te interesa.
Bueno, Gonzalo, vamos a volver a mirar en ese sentido a la economía social alternativa y en concreto... a un encuentro que habrá en Córdoba este próximo fin de semana, en el que se abordarán temas, mira, como el comercio justo, te sonará, la soberanía alimentaria, a ti también, se ha tratado aquí en Señales de Humo, los mercados sociales, las finanzas éticas, el desarrollo local, en fin, muchas cosas.
La innovación social, el cooperativismo, la recuperación, la inserción social... Es decir, todas esas cuestiones que están tejiendo una manera más humana de entender y ejercer la economía. Sí, sí, la economía, porque la economía no es solamente lo que nos han vendido últimamente, ¿no? Esa cosa que se está comiendo todo, lo humano y la naturaleza, ¿no? Así que por allí andaremos algunos de los que hacemos este programa. Ya os iremos contando qué es lo que aprendemos.
Bueno, y además, claro está, nuestras secciones habituales, nuestros tweets, la música que nos ha seleccionado Javi, intentaremos contactar, como siempre, con nuestro oyente, don Sebastián Huelva, la agenda, que algo hay para este fin de semana, y, por supuesto, el vistazo al mundo, con el que empezamos ya.
Bueno, pues empezamos con este vistazo al mundo. Esta semana con el corazón encogido por Nepal. Por Nepal que va a pasar mucho tiempo recogiendo cadáveres y escombros, que llora y que pide ayuda. Nepal que ha sido zarandeada por un terremoto brutal, 7,8 grados. Esos caprichos de las capas tectónicas que por ahí abajo se van moviendo y de vez en cuando nos hacen una salvajada de estas, ¿no? Se calcula que los muertos pueden llegar a 10.000. Y al principio estábamos un poco asustados con esos 1.000 que iban subiendo, 1.500. Bueno, pues parece que los peores pronósticos se van cumpliendo. 8 millones de afectados, 1,5 millones precisando ayuda humanitaria inmediata, edificios emblemáticos en el suelo, en fin, un desastre.
Un país pobre.
Un país pobre porque siempre que pasa un terremoto de estos, golpea a los que tienen edificios mal hechos, a los que no están en condiciones, a los que están en malos sitios por una urbanización desastrosa, en fin.
Otro de esos países, ¿no? Ahí en medio de grandes potencias, manipulado, maleado, que desde el siglo XIX viene sufriendo todo ese proceso de colonización británica que dejó hecho unos zorros a toda esa zona de Asia. En fin.
A mí me recuerda a la...
la pobreza.
Al verlo en el mapa me recuerda un poco a Paraguay, porque está ahí como apretado entre, sí, entre dos grandes países.
Mira, hoy oliendo un poco, intentando profundizar lo que había sucedido en Nepal, es evidente que eso está al lado del Himalaya. El Himalaya lo han formado esas placas tectónicas que son para nosotros insondables. Pero es cierto que un país que además recibe gran parte de la inmigración del Tíbet, que a su vez ha sido expulsada por China, y que hay miles de ciudadanos prácticamente desconocidos para el país, ¿no? que se refugian en Nepal y que van a ser los principales damnificados de este terremoto, y que probablemente nunca vamos a saber ni el número, ni el nombre, ni el apellido. Su propia intrahistoria que también es bueno conocerla.
En fin, seguiremos, creo, con el corazón encogido con Nepal algún tiempito más. Ya volviendo a lo más mundano, tenemos aquí en titulares a Aguirre, que ha criminalizado a los indigentes, una cosa muy populista y muy suya, ¿no? Quiere sacarlo de la calle porque como que le afea a la ciudad, ¿no? El Banco Santander, que ha ganado 1.717 millones de euros hasta marzo, un 32% más, la Botín dejando claro de qué va esto de la crisis. O Varoufakis, que sigue empantanado en sus negociaciones con la Eurocámara hasta tal punto que Tsipras lo ha tenido que apartar, ¿no? Le está saliendo muy chulito y parece que ya no lo pueden ni ver.
Escúchame, me has mezclado aquí en un mismo titular, Aguirre, además tú lo pones en negrilla. Santander y Varoufakis.
Eso, son los maestros de la economía y de la política barriobajera. Ahí están peleándose unos y otros. Pero vamos,
en el escenario europeo.
En política hay más cosas, ¿eh? También tenemos ahí a Susana con sus cositas, esperando que le resuelvan el tinglado que ella misma ha organizado. Es curioso, ¿no? Porque te ha montado este pifostio aquí a nivel autonómico y ahora está sentada como diciendo, venga, que ustedes tenéis que sacarme la castaña del
foro. Ahora se atreve a decir lo que antes le reclamaba el PP del mundo al revés, que la fuerza más votada debe gobernar. Claro, habría que mirarse al espejo, ¿no? Hace cuatro años.
La última legislatura con la que estaba gobernando ella, con esa mayoría.
Claro, pero bueno, es la fuerza más votada.
Podemos, que está empezando a sufrir en las encuestas. El PP, que inexplicablemente y aún digiriendo esos asuntos que le van llegando de los juzgados, sigue manteniendo el tipo, renegando, eso sí, de todo y de todo. No conoce a nadie, no conoce a Bárcena, no conoce a Rato, no conoce a nadie. No conocerán pronto ni a Rajoy, ¿no?
Algún día deberíamos buscar a alguien que nos explicara todo esto.
Sí, ¿no? Si lo hay, ¿no? Si hay alguien que entienda este país de pandereta para todas estas cosas de la política. En fin, un poco de todo. Ah, bueno, y Sánchez, que a ver si lo digo sin reírme, que dice que lo primero que hará será abolir la reforma laboral.
Lo primero
que era la reforma laboral, como si él y su partido no tuvieran nada que ver. Por cierto, que una de las propuestas que ha hecho, el tema de
pero esta gente también aborrecen de su antepasado.
Sí, aquí nadie conoce a nadie, ya te digo.
Aquí solo se mira hacia adelante, esto es una escapada hacia adelante continua.
Y nos tratan como imbéciles a los ciudadanos, ¿no?
Bueno, eso por supuesto. Lo que pasa es que después también los ciudadanos los votamos.
Que una de las cosas que ha dicho...
Hay una retroalimentación ahí entre unos y otros bastante peligrosa.
Este tipo es que en este país deberían de cobrar lo mismo por el mismo trabajo, ¿no? Hablando de las contratas, de los contratan, eso me recuerda que tenemos de vez en cuando por la Plaza de las Monjas y, bueno, hay una huelga de los de las contratas, las subcontratas y los autónomos de Movistar, que los autónomos no deja de ser ya el último subcontratado. El
de esta empresa, que fue una empresa pública, nacional, pública,
y que ganó dinero, privatizó,
empezó a querer ganar dinero, se expandió y empezó a perder derechos. Oye, Gonzalo, llevas hablando 12 minutos y de corrupción, casi.
En el apartado de corrupción tenemos el informe del fiscal propio sobre el caso de la financiación ilegal del Partido Popular, que nos deja un poco más perplejos al asumir que había una caja B. Dice que había una caja B, que sí, que se hacían pagos con ese dinero, que la obra de la sede del Partido Popular se pagó con ese dinero, pero bueno, que el PP no es responsable de todo eso, ¿no? A cambio arremete contra el arquitecto que cobró en B la obra. Es como matar al mensajero, ¿no? Una cosa rocambolesca, y esa sensación que queda de que todo vale, de que todo esto es un gigantesco chanchullo y que nadie al final va a pagar los platos.
Y te dicen, tú tenías caja B, eso, pero no tienes, no pasa nada, delito fiscal.
Ahora tú, arquitecto que has cobrado, a ti te lo voy a cobrar, en fin. Mientras tanto, aquí en Andalucía, el interventor de la Junta ha sido el que nos ha puesto negro sobre blanco.
Oye, a lo mejor por estas cosas aquí dicen que nadie quiere ser delegado de empleo.
Será.
Porque realmente siempre va aquí, sale escaldado al final, el menos pintado.
¿Quién se mete ahí a remover papeles? Que además todos los papeles los tiene la Guardia Civil, ¿no? En fin, esa actualidad que nos quema tanto.
Bueno, pues la buena noticia de hoy, esto es sintonía de buena noticia, es de las que nacen abajo, muy abajo, desde la necesidad misma de la gente de luchar por su salud, por su tierra, esta tierra, la onubense, por la salud y la tierra que recibirán nuestros hijos. Y es una buena noticia que también tiene su parte de nacimiento lejos, muy lejos en el tiempo, desde que esa misma gente empieza a moverse, a salir a la calle, a pedir. En fin, no es el último paso, ni mucho menos, pero es otro paso, innecesario. No sé si os acordáis, queridos oyentes, de un informe de la Sociedad Española de Epidemiología que sacó a la luz hace un año recomendando que se estudiaran las causas de la alta mortalidad y enfermedades raras detectadas en la zona de la Ría de Huelva. Bueno, pues el defensor del pueblo mete mano al asunto y vuelve a dar la vara con que se cumplan esas recomendaciones. No quiere decir eso que le vayan a hacer caso rápidamente, pero al menos la Consejería de Salud tiene que darse por enterada y mover ficha. El defensor del pueblo también habla abiertamente de que es necesario superar el conflicto que enfrenta dos modelos de ciudad. Y eso solo es posible hacerlo, dice, son palabras textuales, si ambas partes son capaces de centrar sus esfuerzos no en la disputa y en la controversia, sino en la búsqueda de un modelo consensuado de ciudad que permita la pervivencia del sector industrial generador de empleo, pero supeditado, sigue diciendo, al cumplimiento de elevados estándares de calidad ambiental y a la progresiva implementación de un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad ambiental. Bueno, pues si lo dice el defensor del pueblo, vamos a soñar, vamos a conciliarnos. Así que sería una magnífica noticia para esta ciudad, ¿no? Ya que detectaran las causas que perjudican la salud de los onubenses, o que se retiraran los fosfoyesos, sino que de verdad superáramos esa disputa que nos divide y nos centráramos en trabajar por una ciudad sostenible. Futuro, con trabajo, con salud, con empleo, todo debe ser posible. Como
vamos,
hoy tenemos... ¿Cómo?
No nos vamos,
relájate.
Estamos ya en los...
Es que tenemos un programa hoy denso con muchas cositas.
A mí, como me cambia el orden, yo acabo los tuits y me voy.
Y mira, los tuits de hoy además tienen mucho que ver con la actualidad que tú nos traes. Así que nuestra sección Enredando, que normalmente la tenemos al final, hoy la adelantamos un poquito y vamos a ver qué es lo que se recita, porque a veces parece un recital, en las redes sociales sobre esta actualidad tan confusa y también a veces tan intrigante que nos trae Gonzalo.
Venga, sobre Esperanza Aguirre y sus declaraciones sobre la mala imagen que le da la gente pidiendo en la calle. No voy a decir el nombre porque
no, pipí, no lo diga,
Pirri Pirri dice, Esperanza Aguirre te ha añadido a la lista mendigos.
Bueno, en este mismo sentido, David Hernández nos dice: Esperanza Aguirre pide a los mendigos que se disuelvan y entreguen sus mantas.
Esperanza Aguirre hace políticas de centro limpio de mendigos.
Y otra de las noticias que recalcaba Gonzalo es la exculpación, entrecomillada, claro, del PP por parte de la Fiscalía Anticorrupción, pese a que haya quedado acreditada la existencia de una caja B, os lo recordamos. Hemos rescatado un par de tuits al respecto. El primero es de arroba el padre coraje D, que dice: fiscales como los que tienen que acusar al PP hubiera querido al Capote.
Y Ulises en Sevilla, que dice: silenciemos periódicos, escondemos indigentes, ruedas de prensa por plasma, porque arreglar la crisis si puede fingir que no existe.
Y ahora un poco de música, ¿o no? Es que no
yo
sé.
Yo creo que sí, Javi. Es que nos has metido aquí una dosis de actualidad, de comentarios de actualidad y de tuiteos de actualidad.
Es que yo venía hoy con ilusión a traer música y digo, no sé, ahora me ha desconcertado este cambio. Entonces, ilusión, música, música, ¿no? Con ilusión. Sí. Bueno, pues mira, es que se puede esperar que cuando uno presenta música diga, he compartido un escenario con este artista. Yo eso no. Yo no he compartido escenario con ningún artista. Sin embargo, hoy traemos una propuesta con la... en lo que podemos decir que viene alguien con quien hemos compartido curro. Yo he compartido trabajo con la persona que, con los artistas que traemos hoy.
Ah, bueno. Se Pero trata no de curro artístico, sino de otro tipo.
No, se trata de la banda del Pepo. Y este Pepo, además de un excelente músico, como ahora vamos a comprobar, es una bellísima persona y un compañero de trabajo de Raperos de Mahud de Murcia.
Ah, claro, que nos trae a un trapero. Creo que es una selección musical un tanto condicionada por tus gustos, actividades varias, en fin.
Bueno.
No sé si estás bajando el nivel, chaval.
Si te digo que Miguel Ángel López, uno de los críticos musicales más importantes de este país, presentador del prestigioso programa Discópolis, ¿lo ha recomendado repetidamente?
¿Discópolis? La verdad es que me quedo igual.
Ya me imaginaba. Y si te digo que han sido apadrinados por nuestro amigo Javier Ruibal.
Ese es famoso, ese lo conozco yo un poquito más. Bueno, pues ya parece que por como mínimo a don Sebastián le va a gustar lo que nos vas a poner.
Bueno, pues para terminarte de convencer, vamos a escuchar precisamente un tema de Ruibal interpretado en directo, mano a mano, por Javier Ruibal y por la banda del Pepo. Este tema se titula Al Amor.
Escuchemos. Pues muy bonita la música que nos ha seleccionado Javi, me gusta. Vamos a intentar oírla un poquito más durante el programa, a ver si nos hacemos expertos de la banda del Pepo. Vea. Bueno, pues como os decíamos al principio, el tema central del programa lo queríamos dedicar a la economía alternativa y solidaria. Y para ello vamos a irnos hasta Córdoba, donde este fin de semana se celebra el 12º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria. Un encuentro organizado por IDEAS, una cooperativa de comercio justo, y en esta ocasión también por REAS, la Red de Economía Alternativa. Un encuentro que se llama IDEARIA y al que no es la primera vez que nos acercamos. Y para que nos cuenten de primera mano lo que nos podemos encontrar en este IDEARIA 2015, vamos a hablar con una representante de IDEAS, Marta Mangrané. Hola, muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Oye, bienvenida a Señales de Humo y muchas gracias, que sabemos que te hemos cazado casi al vuelo.
Sí, bueno, acabo de llegar a casa, todavía voy jadeando un poco porque iba corriendo por la calle.
Bueno, no te preocupes, que iremos tranquilos. Mira, los que estamos haciendo este programa nos queremos acercar por IDEARIA. Vamos, de hecho, los tres que estamos aquí vamos a ir. ahora que
sí,
me miro.
Fenomenal.
Así que habíamos pensado que os podríamos llamar, enterarnos de primera mano sobre el encuentro. Así que para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿qué es eso del IDEARIA? ¿Qué nos vamos a encontrar este fin de semana en Córdoba, así grosso modo?
Pues mira, IDEARIA es un encuentro de economía social y solidaria. Es un encuentro para impulsar iniciativas económicas que promueven la justicia social y la protección de los derechos humanos. Y durante el jueves por la tarde, que empieza el encuentro, el viernes y el sábado, pues nos vamos a reunir entidades de economía solidaria, también personas que quieren pues interesarse un poco por esto de la economía solidaria, y aprender y formarnos juntos y construir pues nuevas alternativas.
¿Y a qué público se dirige este encuentro? ¿Qué gente es la que nos vamos a encontrar por allí? ¿Es un encuentro andaluz, estatal? ¿Va mucha gente de fuera de Córdoba?
Mira, es un encuentro estatal. De hecho, este año se celebran 20 años de REAS, que se formó en Córdoba hace 20 años, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y 22 años de encuentros. O sea, que esto se lleva celebrando desde hace mucho tiempo. Y bueno, viene gente de todas partes del Estado español, de Galicia, de Navarra, País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía, por supuesto. Y bueno, pues vamos a ser unas 140, 150 personas. Y bueno, el público es un poquito diferente, pues hay personas que vienen todos los años de entidades de economía solidaria y luego gente pues interesada para aprender y para también pues formar nuevas entidades, ¿no? Aquí en REAS se han formado muchas entidades que ahora están trabajando esto de la economía solidaria, ¿no? Y bueno, pues es un espacio para conocernos y sobre todo para construir nuevas herramientas.
Marta, habláis de 12 años, de REAS, de IDEARIA, de muchas organizaciones que pasan por allí. Y para nosotros a lo mejor es un poco simple, ¿no?, la pregunta, pero ¿existe un crecimiento significativo de esto de la economía solidaria? Eso de lo que nosotros siempre intentamos hablar como una alternativa real al sistema, a la forma de consumir, etcétera, etcétera.
Pues sí, de hecho las cooperativas de economía social y solidaria pues son un ejemplo también, ¿no?, de en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando de crisis, son un ejemplo de una alternativa real donde le ofrecemos unos modelos de consumo y de producción con valores de basados en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, y donde se pone a las personas en el centro de la economía, y que todas estas alternativas están creciendo, ¿no? Están creciendo porque los valores, bueno, el consumo de productos como el comercio justo y los productos de agricultura ecológica están creciendo, hay nuevas entidades y hay cada vez más personas que se interesan por estos modelos, ¿no?, que son pues son una realidad muy muy potente y muy fuerte y que están creando una alternativa real de consumo y de participación económica de una manera diferente a la que nos enseñan en facultades de economía y en telediarios. Y bueno, pues pensamos que son propuestas muy muy serias, muy fuertes, y que cada vez más gente se interesa por ellas.
Esto de los mercados sociales, de las cooperativas, es verdad que de alguna manera se va consolidando, aunque siempre a la gente que estamos dentro siempre nos parece que va demasiado lento, ¿no? Tú hablabas ahora un poquito al final de esto. ¿Es realmente este modelo económico alternativo una alternativa, no? ¿Podemos decir que tiene posibilidad de hacerse cargo de la rienda del comercio mundial? ¿O está condenado a lo que se nos acusa muchas veces, ¿no? A ser residual, periférico, así como anecdótico, ¿no?
Bueno, ojalá, ¿no? Lleguemos a ser ese sustituto, ¿no? De modelo económico. Ahora mismo, yo creo, desde mi punto de vista, creemos que no es ya tan marginal, aunque, por supuesto, queda mucho por recorrer, ¿no? Todavía, pues, son propuestas que necesitan de mucho fomento, de mucha promoción. Es verdad que están creciendo y que cada vez hay más gente interesada en consumir no solo productos de agricultura ecológica, también modelos de energía sostenibles, finanzas éticas, y cada vez hay muchas alternativas de nuestro consumo cotidiano, ¿no? Que podemos participar pues en cooperativas de economía solidaria. Lo que pasa que, por supuesto, que todavía queda mucho camino por recorrer, pero que va saliendo de esa marginalidad o de esa alternativa quizá pues reducida a grupos muy pequeños, ¿no? Pensamos que cada vez hay más gente que se está acercando a estos modelos y bueno, pues esperemos que realmente sean una alternativa, ya son una alternativa real, ¿no? Pero que cada vez se acerque mucha más gente para que realmente sea pues un modelo de verdad alternativo, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucho que hacer.
Que de alguna manera, Marta, ya se puede levantar la mano cuando se dice que, cuando se acusa al sistema y ellos dicen, no, es que esto es lo que hay, no hay otra posibilidad. Se puede levantar la mano con solvencia y decir, sí, hay modelos que funcionan y que son extrapolables, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay muchos modelos y cada vez hay más empresas que ofrecen alternativas basadas en otros criterios, en criterios sociales y medioambientales, donde las personas ocupan el centro de las relaciones, donde la gente encuentra empleos dignos y bien remunerados, donde pueden crecer a nivel profesional dentro de las empresas y participar. Y estos modelos ya son una realidad. Ya podemos tener nuestra factura energética con una cooperativa de energías renovables, podemos tener nuestros ahorros en un banco ético, podemos consumir productos ecológicos de proyectos de agroecología, podemos consumir productos de comercio justo, podemos hacer muchas cosas fuera del sistema tradicional y capitalista, ¿no? De la economía capitalista, y cada vez es más, uh-huh, más posible y más real, y tenemos que confiar en este modelo empresarial que bueno, pues que está gestionado por personas que, bueno, pues que creen que se pueden hacer de las cosas de una manera diferente, ¿no?
Marta, y vemos también que en el programa hay varios espacios orientados a influir en el municipalismo, a incidir en la gestión pública, ¿no?, de nuestras poblaciones. ¿Hay sensibilidad? ¿Se va abriendo también esa puerta para que lo público, fundamentalmente en los ayuntamientos, incluso en las universidades, haya más cabida para productos o para propuestas provenientes de la economía solidaria y alternativa?
Sí, hay ya bastantes buenas prácticas en instituciones públicas y bueno, lo que pasa que es un tema pues que hay que trabajar mucho y que hay que sensibilizar mucho acerca de los criterios éticos, sociales y medioambientales a los responsables de la contratación en empresas públicas, pero bueno, sensibilidad hay, lo que falta es que realmente se traduzcan en propuestas de compra sostenible y de, bueno, pues de criterios sostenibles, ¿no? Pero bueno, ahí hay un trabajo también bastante importante que hacer, y desde Ideas llevamos muchos años también trabajando estos temas a través de, pues, de la compra pública ética, pues fomentando la sensibilización y la formación de las de instituciones públicas para que incorporen en los contratos públicos, incorporen criterios éticos y que tengan en cuenta pues productos como el comercio justo en la adquisición de productos y servicios, ¿no?
Bueno, pues ahí van quedando todas esas propuestas. Nos veremos el fin de semana a ver qué somos capaces de traernos para Huelva. Una última pregunta, Marta, por si nos damos una escapadita a ver Córdoba. ¿Qué es lo que no nos podemos perder de ninguna de las maneras?
A ver Córdoba, no te refieres a las cruces, ¿no, Gonzalo?
Bueno, también a ver a los patios, ¿no? En fin. Pero, ¿cuál será el plato fuerte? ¿Qué es lo que no nos podemos perder de ninguna manera? Para anotarlo así en amarillo y no escaparnos en ese rato.
Bueno, coincide con las cruces de mayo, coincide este fin de semana con las cruces de mayo y va a haber mucha
competencia.
Sí, va a haber mucha competencia, pero bueno, también no os podéis perder la fiesta que hacemos el sábado por la noche, el 2 de mayo, a las 9 en el Centro Social Rey Heredia, que celebramos los 20 años de REAS y también cumplimos 18 años la cooperativa Ideas. Y bueno, pues ahí habrá pues una fiesta desde las 9 hasta las 12, pues con música y con una batucada y bueno, pues va a ser también pues muy muy festivo, porque también estos encuentros lo bonito y lo interesante también es conocer a la gente, ¿no? Y estos espacios así más lúdicos pues dan también para acercarse mucho y conocer a gente de muchas partes de España que bueno, pues que también hay que disfrutar y pasarlo bien.
Bueno,
vamos, que nos acabas de fastidiar la vuelta, porque íbamos a volvernos el sábado a media tarde.
Nos tenemos que quedar soplando.
Nos vamos a tener que quedar hasta por la noche.
A ver, la tarta de galletas de comercio justo y todas esas cosas. Bueno, Marta, pues muchas gracias y lo dicho, nos vemos por allí el fin de semana. Y seguimos en contacto para poderle contar a los oyentes de Señales de Humo cómo va creciendo todo este mundo de la economía alternativa. Gracias, Marta.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y darme la vida. Tan pequeño que siempre lo llevo vivo moto, yo te lo entrego sin pedirte nada a cambio, pero queriendo ay darme a la vida, pero queriendo
Bueno, ¿os ha gustado la banda del Pepo o no?
Me va va gustando, me va gustando.
Es bueno, yo esto me recuerda mucho a Radio Tarifa, aquella banda legendaria que bueno, que tantos buenos momentos de música nos dieron. Y bueno, y ese apadrinamiento de Javier Ruibal, pues la verdad que hace que uno quiera escucharlo, aunque bueno, pues para mí la puerta de entrada haya sido el conocer a este muchacho que bueno, que ya dije antes que merecía mucho la pena esa el conocer y bueno, y el verlos en directo es todo un espectáculo.
Oye, Javi, pues tú sabes lo que estábamos tramando al principio, ¿no? Eso de intentar crear una microsección que queríamos llamar Repensando la Economía. Y yo creo que vamos a hacerlo ya, ¿no, Gonzalo? Como has estado enfrascado en esa publicación que le vamos a adelantar a nuestros oyentes, se llama Repensando la Economía, una aproximación, uno vence alternativas posibles. Vaya título sesudo que le has puesto. Y que se va a presentar el próximo martes 5 de mayo en la Facultad de Economía a eso de las 12, ya vamos dando información, ya lo volveremos a repetir. Pues está bien, ¿no?, que hagamos una sección
lo que vamos
de economía
a reciclar
local.
Los materiales, ¿no?
Eso.
Convertir el papel en onda radiofónica.
Bueno, en todo el proceso que en el que has estado participando también ha habido mucha grabación, ¿no? Mucha entrevista de proximidad y mucho acercar de alguna manera.
Todas grabadas, transcritas y ahora las vamos a poner. De todas formas, a lo mejor llamando a alguno de los editores, que es la Asociación Encuentro del Sur. No sé si conocemos a alguien por ahí.
Vaya con tu venio que me traes. Y me reñías tú porque había traído en la música a uno de Traperos de Maús, ¿no?
Yo, si es que Huelva es pequeña, tío.
Vale, vale.
Estamos muy cercanos unos de otros.
Entonces, la llamada que he hecho era para esto, ¿no?
Era para esto, era para esto.
Vale, pues he llamado a Óscar Toro, que es periodista y miembro de la Asociación de Encuentros del Sur y de algunas otras cosas. Buenas noches, Óscar.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Juan? ¿Y conmigo?
Bien, bien, estamos aquí hoy entre amigos, efectivamente.
Absolutamente entre amigos, vamos.
Esta publicación es continuación de vuestra serie Voces del Sur, ¿es así?
Sí, exacto. Esto es un proyecto antiguo en el tiempo que planificamos pareja, María Claus y yo, hace ya algunos años, y que pretendía generar un espacio en el que se pudiera pensar o repensar sobre los retos que teníamos ante el siglo XXI para construir entre todos y todas un mundo más justo, solidario y demás. Esto nos llevó a crear una colección que se llama Voces del Sur y en breve vamos a poder presentar ante la sociedad su quinto libro, ¿no? Un quinto ejemplar que, como bien habéis dicho, se va a repensar la economía y se enmarca dentro de un proyecto que se llama Alternativa Andévalo.
Ajá. Vale, sin destrozarnos el final, ¿qué queréis contarnos con este Repensando la Economía?
Bueno, repensar la economía viene a ser una propuesta, ¿no? Es decir, viene a recoger iniciativas, muchas de ellas con sello onubense, que están proponiendo maneras de cambiar y de transformar la sociedad desde modelos económicos mucho más justos, más solidarios y mucho más solidarios con las personas y con el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera es evidenciar que también es posible construir otro mundo desde un modelo más equitativo, más humano, más más ecológico, sin renunciar al lógico bienestar y calidad y desarrollo, entre comillas, esto de desarrollo socioeconómico de las personas que habitamos un determinado territorio, ¿no?
Uh-huh. En el libro aparecen entrevistas con actores propios de la economía social, algún representante público. ¿Notáis que van haciendo una verdadera conciencia en Huelva sobre hacer una economía diferente?
Bueno, es verdad que es un proceso como cualquier otro que conlleve cambios de profundidad y de calado, requiere tiempo, ¿no? Aún así, sí que me parece, ¿no? Y el libro recoge algunas iniciativas con nombre y apellido. Que es posible que empiece a haber propuestas que ofrecen esas alternativas, ese modelo económico diferente y demás. Y eso siempre de agradecer. Evidentemente, queda con lo típico que se dice, queda mucho camino por recorrer y una realidad, pero eso no quita que también se puede, que con esta iniciativa se evidencia de que el cambio es posible, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes, utilizaremos ese material que parece que al que se le puede sacar mucho jugo, y recordar esa invitación que era el martes 5.
Pues el martes 5 a las 12 de la mañana en la Facultad de Económica, un buen sitio para coger la presentación de un libro que habla de precisamente de repensar modelos económicos, en la facultad que está en la Merced, ¿no? Y evidentemente es una presentación abierta, la que hemos invitado al director de la Escuela de Economía Social y a un representante de la Red de Economía Alternativa y Solidaria como padrino de esta nueva publicación, que sin lugar a duda, como bien había apuntado, lo que pretende ser es un instrumento, un medio para evidenciar realidades que se están dando, ¿no?
Pues muchas gracias, Óscar.
A vosotros. Bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora, yo creo que con esta presentación de Óscar Toro, con este trabajo que se ha realizado de una manera conjunta, tenemos material para lo que decía Javi.
Tenemos
para sacar un capitulito,
ya,
microsección para... de economía alternativa. Ya no hablamos solo de decrecimiento, ya no hablamos solo de inercia para cambiar la manera de consumir, etcétera, sino hablamos ya de propuestas concretas. Gente que ha invertido dinero, tiempo, imaginación para ofrecernos una manera diferente de consumir, por ejemplo.
¿Vamos con la agenda?
Vamos con la agenda.
¿Qué se hace el puente del primero de mayo,
pues,
Andrés?
Si hace calor te vas a la playa,
no.
Si hace frío te vas...
No era eso, perdón.
No hay cole.
También, pero hombre, la
quien
primera...
trabaja tiene puente.
Andrés,
o sea,
Andrés,
un porcentaje pequeño
a ver,
de
primero
los...
de mayo.
Primero de mayo, esto es lo de los rojos, lo de ir a la calle...
Lo de los rojos, no lo de la clase trabajadora, Andrés. Lo primero que tenemos que proponer aquí a los oyentes de Hispanidad Radio, de Señales de Humo, es la manifestación del primero de mayo. Bueno, perdón, las manifestaciones, porque como es tradición en esta ciudad, tendremos dos convocatorias paralelas. La de los
porque somos mucha población.
Somos mucho y mejor nos dividimos. Los sindicatos mayoritarios saldrán desde la Plaza 12 de Octubre a las 11:30. Y los sindicatos más contestatarios, más pequeñitos, se han citado en la plaza del antiguo estadio a las 12. Esto van a terminar tomando habas en zapatadas en el sindicato unitario, una tradición ya que viene de lejos. Así que casi que no tienes excusa, una u otra, con la que te sientas más identificado, la que te pille más cerca, pero no dejemos de reclamar.
Las emisoras de radio así más tradicionales suelen hacer encuestas, hacemos una encuesta, a ver dónde vas tú.
¿Dónde voy yo?
No tú a ti, sino tú más impersonal. ¿Dónde vas, oyente? ¿A cuál de las dos te vas a sumar? ¿A la de las habas en zapatá o a la otra? Bueno, pues nada, plantéatelo y nos lo vas diciendo, ¿vale? Oye, y vuelve Masa Crítica, vuelve.
Vuelve como todos los últimos miércoles de mes. Mañana miércoles en las carpas de la Avenida Andalucía a las 8:30... con la bicicleta y a pedalear. No hay más que eso. Cada vez tenemos que ser más para ir convenciendo a esta ciudad y a sus habitantes de que la bicicleta es un bien para todos, que despeja el tráfico, lo pacifica, que nos hace más saludable, que no contamina, que evitamos contaminación, que en fin. Todos son ventajas, Andrés, hay que ir.
Todos son ventajas. Yo cojo la bici todo lo que puedo. Bueno, todo lo que puedo no. La podría coger más, pero la cojo. Y también decirle a los oyentes que usan la bici que en muchas ciudades hubo primero esa actitud reivindicativa. Incluso el que va en bici se queja, manda cartas al ayuntamiento, le echa la bronca al conductor que ha puesto el coche y tapona un carril bici. En fin, hay que ir aprendiendo en compañía y solo si hace falta a reivindicar una ciudad donde se pueda uno mover sin... sin toser.
Mañana a las 8:30, carpas de la Avenida Andalucía. Coge la bici y te esperamos.
Bueno, y esta música es perfecta, como siempre, para traer a Señales de Humo a don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí encarando este fin de semana entre reivindicativo, formativo y un poco diferente. A ver cómo lo hacemos.
Como tiene que ser.
¿Usted qué va a hacer, don Sebastián? ¿A qué marcha se va a acercar?
Yo a la única marcha de los sindicatos.
única.
¿Esa la cuál única, es? Solo hay una marcha de los sindicatos de clase, los otros son mariconas.
Ah, bueno,
bueno. Si quiera comer agua, que se vaya a los bares, cojones. Pero bueno, no me tire usted la lengua, coño.
Pero yo, don Sebastián, yo era por abrir esta tertulia final.
Usted le gusta mucho, usted le gusta mucho tirarme la lengua. Porque ya que me está tirando usted la lengua, que tenga mucho cuidado esta gente de Córdoba, porque si llevan ya 20 años, esos que les gusta ponerse nombre de primera persona en el nosotros, a ver si van a decir que son castas y se lo van a quitar en medio. Porque ya 20 años son muchos años. Muchos años. Van a crear una cosa solidaria nueva que se llama Solidarimoso o algo como coño se llame. O están creando sindicatos, que si partido, que si pollo, porque lo viejo no vale. Pues 20 años ya viejo. Que tengan cuidado los de Córdoba, ¿eh? Bueno. Tengan cuidado los de Córdoba, que toda esta gente de nosotros, al final te quitan la historia.
Bueno, bueno. Don Sebastián, usted sabe que hace unos años estuvimos en Córdoba aprovechando que había un encuentro del Foro Social y justo terminaba un ideario de estos, empezaba la marcha del Foro Social, donde nos encontramos, por ejemplo, con esta persona que usted tanto estima, con don Julio Anguita.
Exactamente, que también es casta. También es casta porque también es viejo, por lo visto.
Ah, que los viejos sois casta.
Todo lo que sea viejo no vale. Usted no sabe eso. A partir de ahora, todo lo que sea viejo no vale.
Oiga, otra cosa, no estoy de acuerdo.
Había hecho muy bien la entrevista esa del autobombo que os ha avisado, ¿eh?
Ah.
Bueno, es que ahora... Yo creo que tenía que ser entrevistado, ¿no? Estaba ahí el tío bien.
Javi, ¿cómo ha comido los mandos?
Algo, ¿no? Es Javi hoy.
¿Cómo?
Que Javi ha tomado algo hoy, porque dice, ¿está este que es donde Pamplona?
Javi, que...
Los que cantan.
¿Los que cantan de dónde son, Javi?
No, de Murcia.
Bueno, de Murcia, eso. Me había parecido... Escucha Pamplona, digo, que daño he hecho 8 apellidos vascos a la lucha Versalles.
No, a tanto no llega la cosa.
A tanto no han llegado, ¿no? Claro, no. Pamplona uno espera cuando escucha otra cosa, ¿verdad, don Javier?
Hombre, claro, esto es más por ahí por el Levante que casi que es Andalucía.
Y mire que su tocayo me cae muy bien, ¿eh? Su tocayo yo lo conozco, que hizo una entrevista y un hombre muy buena este y está muy bien con la Madrid, pero por un momento me quedé descolocado, digo, joder. No, si verás tú, si vamos a colonizar como vosotros los extremeños, vamos a colonizar nosotros aquellos.
Pues sí.
Pues sí. Bueno.
Bueno, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Tiene usted algo que preguntarme y lo corto ya?
No, yo muchas cosas. Yo nada más que quería comentar con usted estos dos temas principales. El resto de la actualidad ya es tan enormemente compleja.
De autobombo no hablo. Eso ya está. Está muy bien que se haga, porque para eso tenemos lo que tenemos. De la financiación ilegal, que no es delito, que es ilegal, pero no es delito, tampoco quiero hablar.
Tampoco.
El dinero negro de clave, tampoco quiero hablar, don Andrés.
Bueno, pues...
Y del tema principal, usted sabe que yo ahí mantengo una lucha entre la razón y el corazón, porque todas esas cosas están muy bien, pero ¿cómo hacer que todos esos productos lleguen a los más desfavorecidos? Y no tienen dinero para comprarlo, pero bueno.
Bueno, don Sebastián, ya hay muchas iniciativas que enlazan ambas cosas.
Usted sabe que para mí eso es muy importante, porque si no hay canales de distribución, si no hay economías alternativas, si no hay...
Pero ya hay más propuestas que no son solo las de comprar. No se trata solo de comprar chocolate, café o cosas que realmente son más caras en este mercado alternativo, sino se trata también de espacios donde trabajar, donde hacer...
Sí, pero lo mismo yo quería hablar de las empresas éticas. Yo le puedo hablar de algunas compañías de seguros éticas también, ¿eh?
Bueno.
Que lo echan a uno en el momento en el que debe algo. Y dice usted, coño, la persona como centro.
Bueno, a lo más que ética es que tienen sellos éticos y estas cosas, pero yo...
Exactamente. Pero... En fin, bueno, que sí, poquito a poco. Pero que yo ahí prefiero no hablar porque como ustedes... Como nos hablan de estos mundos de yuppie tan maravillosos, que parece que ya... Y de la banca ética también tengo algunas cositas que decir.
Bueno,
pero también prefiero callarme, ¿vale?
Pues lo hablaremos, don Sebastián. La idea es hablarlo todo. Nosotros no somos dueños de ninguna idea.
Por lo demás, muy bien, que don Javier siga haciendo entrevistas, hombre.
Yo también estoy de acuerdo con usted. Hace aquí un enroque.
Usted se tomó unas vacaciones el otro día, que nadie me supo decir dónde coño estaba usted y... Prefiero no preguntar.
Yo estaba en una cuestión familiar por allí, por Sevilla, don Sebastián.
Igual que...
Representando a Señales de Humo, ¿eh?
Que si la feria, que si las cruces, que si los patios, cualquier excusa buena de la trepa que ustedes vayan por ahí.
Bueno, no sé, son coincidencias, simplemente. No tengo la culpa de que pongan el ideal en esta época de fiestas.
Usted ha dicho, ya nos vemos por allí, ustedes lo que vaya, lo que vaya.
Bueno, don Sebastián, que nos va a romper el plan. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se...
Bueno, pues con esta intervención final de don Sebastián Huelva, yo creo que también poniéndonos en entredicho alguna de las cosas que al final nosotros damos por cierta, y es que todo esto de la economía alternativa y solidaria es como una gran certeza, como un gran principio inamovible. No, hay muchas cosas ahí que mover, que descubrir, que construir, pero sí es verdad que necesitamos entre todo ese u otro modelo algo novedoso, distinto, que sea alternativa a lo que está destruyendo tantísima naturaleza, a lo que destruye tantos puestos de empleo y a todo lo que nos utiliza única y exclusivamente como esclavos del sistema. Y un recuerdo, como siempre, para Nepal. Está muy lejos, pero tiene mucho sufrimiento. Hasta luego.
Lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.